Chillancito, San Fernando, San José de Maipo, San Clemente, Romeral, Rauco Linares, Sagrada Familia, Pelarco, San Javier, Curepto, Gualañé, Chanco, Colbún, Licantén, Coltauco, Melipilla, Talagante. Las intensas lluvias nutrieron el cauce de diferentes ríos que tejen el territorio que llamamos Chile y dañaron a comunidades como las antes mencionadas. Ríos atrapados por el negocio hidroeléctrico, suelos secados por el negocio forestal, humedales tapados por la sede empresarial del negocio inmobiliario. Y es que al igual que el extractivismo, cada vez que llega a una comunidad, se encuentra con una necesaria resistencia, el agua necesita esa resistencia para no avanzar con la furia de memoria milenaria que lo hizo. 3 personas desaparecidas y más de 13.000 damnificados, números que justifican la angustia de las y los populares cuando llueve. Porque ¿de dónde vienen esos 13.000 damnificados? Obvio, son las zonas más vulnerables las que lo viven. Lo que para muchos solo es una estadística, para las comunidades es la angustia. Esa angustia antigua, vibrante, de tonos tristes, de esas comunidades que se saben despojadas, que saben que el Estado, el capital, el Congreso, la MUNI, el Consejo Constitucional, nadie les va a reparar ni devolver lo que construyeron. Pero el río vuelve a su cauce, querámoslo o no. Y hoy vuelve, y no hay humedales que lo detengan de remover una casa de raíz, de aislar familias, de romper puentes. Y el lugar que habitaron toda su vida se hizo río. Pero es que las décadas de sequía han hecho lo suyo. Y realmente no había río ahí hace décadas. Específicamente desde los 90, última vez que llovió de esa forma en muchas regiones. Y ese tapón de toneladas de basura en Pudahuel solo demuestra que es urgente cambiar de manera drástica la relación que tenemos con el planeta, que llora, que se quema. Y una vez más, escuchamos desastres naturales, el daño de la naturaleza, como si este tipo de desastres, enmarcado en la emergencia climática y ecológica, fueran naturales. No lo son. Son causados por esa misma avaricia. Y la isoterma está muy alta y llueve donde debería nevar, no porque la naturaleza se le antoje, es porque está enferma. Y una vez más, vimos la mala comunicación de la apertura de los embalses. Pero para quien conoce, para quien vive la realidad, quien habita el campo cerca de represas, sabe que el agua es liberada sin avisar de toda la vida. Y al igual que el colapso permanente de hace décadas de nuestro sistema de salud, no hay nadie trabajando para que eso no sea así. No hay nadie preocupado de que al abrir Colbún, de que al abrir Rapel, no se queden atrapadas familias ni animales. Entonces, quien sabe de realidad sabe que esto ha pasado una y mil veces y que tenemos que arreglárnoslas solos. Quien sabe de realidad son los que chocan con las políticas públicas que nos implementan y con el despojo privado, que pucha que se implementa. Y hablo de la realidad de verdad, po. Hablo de los invisibles que tuvieron que mover sus rucos en Cerro Navia porque el río Mapocho triplicó su superficie y que después de que los sacaron de la Alameda o de la Avenida San Pablo, seguían existiendo. De la realidad que tumbó casas. De esa realidad hablo, no de la de los miserables que sacan aprovechamiento político de esto. Los que inventaron que los niños que acompañaron a Boric en el punto de prensa en Talagante eran del Sename, cuando no. Los miserables que repletaron Twitter y TikTok diciendo que extrañaban al presidente que se robó un banco y que lanzó la policía a su pueblo, que él siempre estaba allí, de pie o de cabeza. A los miserables que ante cualquier excusa quieren que los militares salgan a la calle y quieren de vuelta al innombrable. No me refiero a los miserables, nunca a los miserables. Chile lidera la crisis hídrica en América Latina, según Naciones Unidas. Chile tiene 7 de los 9 factores de riesgo climático. La tierra de Chile llora, sangra y busca justicia. Y no está contra la gente, porque estos desastres no son naturales. Sus responsables tienen nombre, apellido y giro comercial.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con vista panorámica,
el noticiero semanal de la radio JGM,
para enlazar voces y conectar territorios.
Aquí la conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermano, tenga una vecina.
Puro racata.
Una potente editorial nos has traído, Fresia, en este nuevo capítulo de Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Antes de seguir con este capítulo, me presento. Mi nombre es Gastón, o Charlie, como me conocen más en la radio, y estaré acompañando en este 12º capítulo del noticiero semanal de la radio JGM. Junto a mí está Fresia Ramírez, editora de nuestra radio, quien hoy además se toma el micrófono para la conducción y para dejarnos esta profunda reflexión sobre la que hemos vivido esta última semana con la lluvia. ¿Cómo estáis, Fresia?
Muy bien, muchas gracias, Gastón, por esta presentación. Charlie, bueno, ya te conocían a ti, la audiencia de nuestra Vista Panorámica, sí. Ya has estado acá en el micrófono de la conducción. Y bueno, como tú lo mencionas, estas han sido semanas muy acontecidas, tanto por diferentes revelaciones, como los correos del MinSal recuperados por el medio CIPER, que han confirmado las sospechas, ¿no? Una gestión deplorable de la pandemia, números que no calzan, y vamos a ir conociendo más de esta investigación.
Sí, aún no se sabe todo.
Son 72.000 correos, Charlie.
72.000 correos, o sea, demasiada información.
Demasiada información. Bueno, y también acontecida como por temas como las transferencias directas a la Fundación Democracia Viva ligada a Revolución Democrática, partido de los fundadores del Frente Amplio. Así que también hemos estado ahí remecidos por eso y por supuesto que también nos hemos visto acontecidos por las lluvias, los desbordes del río, la apertura de compuertas de los embalses y las inundaciones que esto ha generado, Charlie. Y es por eso que en este capítulo estaremos conversando sobre ello con una entrevista a la Red por la Superación del Modelo Forestal para saber cómo la existencia de las forestales también han contribuido a estas situaciones que entendemos también son multifactoriales. Y bueno, también bajo las lluvias hemos podido ver cómo en distintos territorios, en distintas regiones, estas inundaciones han sido un factor, como en el Maule, en la Secta, en la región del Libertador Bernojito, también en el Biobío.
Sí, bueno, y también bajo la lluvia hemos podido ver estas manifestaciones disidentes que llevan al país por la conmemoración de la marcha de Stonewall. Estuvimos allí en la contramarcha que siguió el domingo y traemos un reporte muy completito. Pero finalizando junio, no todo ha girado alrededor de la multitudinaria manifestación, sino que también conversamos sobre las reacciones al podcast ¿Quién mató a Anna Cook?, publicado por Rodrigo Fluxá.
Así es, como lo comentamos la semana pasada, en nuestra Vista Panorámica ha sido un podcast que ha estado también no exento de polémicas y de faltas a la ética periodística. Y además, Gastón, Charlie, tendremos un bloque de memoria y derechos humanos en donde estaremos conversando con nuestra reportera Karina González, quien entrevistó al hijo de Cristian Valdebenito a raíz del reportaje que realizó Mega, en donde relacionan a la niñita de Cristian con los mausoleos narcos. Otro ejemplo también ahí de faltas a la ética que hemos visto durante esta semana. Y también estaremos viendo distintas aristas sobre lo que ha sido la conmemoración del natalicio de Salvador Allende, a la luz también de los 50 años del golpe de Estado y el comienzo de la dictadura militar.
Bueno, una semana muy acontecida. Faltó hablar de Gran Hermano, ¿no?
Bueno, se viene.
Bueno, esto y muchos más temas estaremos hablando en el capítulo de hoy de Vista Panorámica.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Y por supuesto que recibimos con un gran saludo a todos los medios que semana a semana nos retransmiten. Un cariñoso abrazo a la radio Placeres, por donde salimos los días viernes a las 14 horas.
También a la radio Universidad de Chile, donde sonamos en el dial 102.5 de la región metropolitana los domingos a las 19 horas.
Y mucho Nehuen, por supuesto, aquí en a la radio Nehuen de Peñalolén, quienes nos escuchan los días domingos a las 21 horas.
Desde San Antonio nos transmite la radio Galáctica, un abrazo a la quinta región.
Y también desde la quinta radio comunitaria Extremo en Reñaca Alto, donde nos pueden escuchar los sábados desde las 10 a.m. y los domingos al mediodía desde los cerros de Viña.
Recuerden también que nos pueden escuchar desde los vientos de la radio Curruf en Gualmapu, donde salimos los viernes a las 15 horas a través de www.radiocurruf.cl.
Radio Lafkenche desde San Antonio nos escuchan en el litoral central todos los viernes a las 15 horas.
Desde la comunitaria Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM, todos los domingos a mediodía pueden sintonizar Vista Panorámica.
También en Radio Ciudadana, que antes nos acompañaba como Radio Puro Chile, que nos retransmite desde Concepción todos los jueves sin falta a las 18 horas.
Y también los jueves a las 20 horas nos pueden escuchar de la radio Primero de Mayo. Un saludo fraterno hacia Pedro Aguirre Cerda.
Abrazos a la PAC. Y también nos pueden ver desde su televisor en Concepción y todo el mundo por IPTV a través de El 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta, donde nos pueden ver todos los viernes a las 19:30 horas.
También de televisión Quilicura TV, por donde estamos saliendo en sus redes sociales, y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Un saludo para la Sada Norte de la RM.
Radio 7 de Puente Alto, búsquenos en su Facebook, donde estamos siendo compartidos a una comunidad de más de 220.000 seguidores. Cariños a su audiencia que nos recibe con los brazos abiertos en este esfuerzo informativo comunitario.
Y por supuesto, no podía faltar tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social.
Y por último, pero no menos importante, los últimos a quienes hemos recibido en este esfuerzo cariñoso que es Vista Panorámica, Radio San Miguel en su señal online, radiosanmiguel.cl, los jueves a las 19 horas. Retransmiten este ejercicio que estamos haciendo de enlazar voces y conectar territorios. Muchas gracias a todos los medios libres que se suman a la pauta independiente que proponemos cada semana en este Vista Panorámica.
También nos pueden encontrar a través de los canales oficiales de la radio Juan Gómez Milla o Radio JGM. Les invitamos a escuchar nuestra señal online que funciona 24/7 con los diversos y muy interesantes programas que componen nuestra parrilla. Entrevistas a fondo para entender el presente en Oír para Creer, entrevistas a mujeres icónicas en Icónicamente, crónicas e historias sobre la resistencia en dictadura con micro relatos de la resistencia y mucho más. Pueden encontrar la señal online en radiojgm.cl.
Y nos pueden también ver a través de nuestro YouTube Radio JGM y encontrar en Instagram como @radiojgm. Y sin más, Charlie, sin más comunidad que nos está escuchando, comenzamos esta nueva edición de Vista Panorámica, donde comenzaremos conversando sobre que, como ya habrán escuchado, se cumplió un nuevo año del natalicio del presidente Salvador Allende este domingo 18 de junio. Desapareció en el fondo del mar el submarino Titán, que trasladaba a 5 multimillonarios pasajeros a expedicionar los restos del Titanic. De eso y más en nuestra sección de política y memoria.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
En nuestra sección de política. Comenzamos con nuestro bloque de política y memoria en este resumen semanal. Y partiremos con un comentario político porque tras días de búsqueda incesante, la empresa Ocean Gate confirmó la muerte de los tripulantes a consecuencia de una implosión catastrófica.
Muchas opiniones emergen tras estos viajes millonarios y la cobertura mediática que se le ha dado. Nosotros no quisimos estar exentos y nuestro reportero Iván Godoy nos trae su comentario.
Escuchemos.
De seguro, si viste las noticias la semana pasada, y sobre todo prestaste atención a la sección internacional, te habrás enterado del incidente del submarino Titán, sumergible que tuvo un horrible destino al intentar hacer una expedición hacia el pecio del Titanic, histórico transatlántico que se hundió trágicamente en aquel lejano 1912, y que sus restos reposan a más de 3.000 metros de profundidad. Ahora bien, más allá de toda la mediatización que se realizó durante su búsqueda, más allá de todo el costo que significó el intento de rescate sin éxito alguno, y más allá de todo el circo que se está haciendo y se va a hacer acerca de esta tragedia, hay muchos detalles que se pasaron por alto en los medios de comunicación, los cuales dejan mucho en qué pensar. No, tranquilidad. No esperen aquí la típica columna en la que nos quejamos porque se habla de esto cuando se podría hablar de cosas mucho más importantes. Si a los medios le interesa esto, le daremos en su gustito, al menos por ahora, aunque claro está, a nuestra manera. Para empezar, tienes que tener en cuenta que, primero, el submarino es propiedad de una empresa privada, cuyo dueño, Stockton Rush, fue parte de los tripulantes que murieron en el incidente, quien además hizo publicidad promoviendo sus expediciones aludiendo a que eran muy seguras. Segundo, el costo del viaje valía $250.000, lo que ronda más o menos por los 200 millones de pesos chilenos. Poca cosa, algo que Indudablemente nos indica que solo quienes tengan un poder adquisitivo muy alto podían darse esos lujitos, entre comillas. Tercero, al adquirir este servicio se tiene que firmar un contrato en el que, en caso de un accidente, no se puede responsabilizar a la empresa en cuestión. ¡Ah, vaya! ¡Qué casualidad, eh! Cuarto, hay fuertes rumores que afirman que se sabía que la seguridad de los sumergibles no era la adecuada. Desde el testimonio de ingenieros de la misma empresa hasta otros multimillonarios que se negaron al momento que les ofrecieron esta experiencia. Y último, esa dichosa experiencia, ese privilegio que pocos se pueden hacer, era básicamente estar horas bajando a las profundidades oceánicas a casi oscuras, con poco espacio y apenas con una ventanilla, muy diminuta por cierto, para poder ver en persona los restos del Titanic. Teniendo presente todas esas cosas, yo te pregunto, ¿valió la pena? ¿En qué diablos estaban pensando? ¿Hasta dónde llega la excentricidad y el anhelo consumista a orillar a algunas personas a pagar para tener cosas completamente innecesarias? O como es en este caso, vivir experiencias que la gente de a pie jamás va a experimentar y que tampoco lo esperan. Normalmente, las tragedias más impactantes, las más tristes, son aquellas que fueron marcadas por la mala suerte del destino. Sin embargo, cuando son estas ocasiones en las que la negligencia e inconsciencia humana entran en acción, uno no puede dejar de pensar hasta qué punto vamos a llegar en el sistema que vivimos. Parece, solo parece, que falta que llegue un supuesto empresario, un mente de tiburón, un completo charlatán, que nos ofrezca un servicio para matarnos literalmente y nosotros aceptemos encantados. Claro, a no ser de que eso efectivamente ya exista. Ay, ay, ay. Este mundo postmodernista no deja de impresionarnos. ¿No lo crees?
¿Valió la pena, Charlie?
Sí, no, fuertes palabras, fuerte declaración.
Muy interesante la columna acá que nos entrega, una columna de opinión hecha por nuestro reportero Iván, donde nos cuestionamos qué, en qué diablo estaba pensando, nos dice Iván. Y una prueba, solo para ir cerrando nuestro comentario ahí político de Iván, hemos visto igual harto meme, harta cosa, harta información, pero que se nos demuestra una vez más, ¿no?, que el que tiene plata no hace lo que quiere, ¿o sí? Como no se trata de tener el capital suficiente para poder pagar por un servicio exclusivo, como era este caso, sino que de repente la materialidad, la realidad es otra y no se puede bajar nomás a tener este lujo de mirar el Titanic.
Seguimos en nuestra vista panorámica y ahora estaremos hablando de memoria, porque el pasado no solo queda atrás, sino que habitamos en sus huellas de lo que hoy ha ocurrido y lo que hemos accionado aún hoy. Dentro de lo que reconocemos por memoria también están los recuerdos de la revuelta que vivimos recientemente.
Una muestra de ello es lo que está pasando con la memoria de Cristian Valdebenito, un manifestante que falleció por la agresión de carabineros en la región metropolitana. La semana pasada el noticiero Mega Noticias sacó un lamentable reportaje llamado La Cultura Narco, en el que se habló de los mausoleos narcos. Allí incluyeron imágenes de la animita dedicada a Cristian como una muestra a la apología a lo narco. La familia ha reflexionado sobre la falta de ética en la que incurrió en Canal, una vez más, denunciando un mal uso de la imagen del espacio de memoria.
La reportera Karina González entrevistó al hijo de Cristian Valdebenito, también llamado Cristian Valdebenito, y hoy viene a contarnos sobre la investigación que ha estado realizando. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, Charlie. Hola, Frecia. ¿Cómo están? Así es, hemos estado estuve entrevistando sobre este mismo tema, que cabe recalcar que ese domingo 18 de junio era también se celebraba comercialmente el Día del Padre. En las conversaciones que yo tuve con Cristian Valdebenito, hijo de El Conejo Cristian Valdebenito, para poder para que no generemos estas confusiones, el hijo me decía que es uno de los días más dolorosos junto con el cumpleaños de su padre. Este reportaje, como bien decía Frecia, que se titula Mausoleos Narcos, las zonas más peligrosas de la capital, que tienen estas construcciones ilegales, tenía como objetivo, según dice en el reportaje el periodista, mostrar dónde se encontraban los mausoleos narcos y cómo eran. Entre ellos llegaron al memorial en honor a Cristian Valdebenito y lo mostraron en el reportaje como el único mausoleo narco de Puente Alto.
Una falta de reporteo, sí, además.
Sí, una falta, y que además lo más grave es que ellos llegan a, en la grabación, que esta grabación ahora está borrada. Ellos, Mega subió este reportaje a su canal de YouTube y a su sitio web, como lo hace con todos los reportajes, pero eliminaron esta parte en la que incluían la animita o grutita del conejo Cristian Valdebenito. ¿Por qué lo hacen? Ellos sabían, llegaron a este lugar, llegaron a Puente Alto, llegaron a la animita de Cristian Valdebenito y sabían a lo que estaban yendo, y la grabación en vivo que salió al noticiero de la noche, Mega Noticias, el domingo 18 de junio, se vio cómo ellos grabaron de manera escondida la grutita de Cristian Valdebenito y cómo también hablaban con una persona que se encontraba en esa grutita, y esa persona era un tío del hijo de Cristian Valdebenito. Ese tío se entera que estaba siendo grabada la conversación que estaba teniendo con ese caballero recién cuando vio el reportaje en vivo. El periodista también indica en la grabación, en el reportaje, que deciden irse y sienten miedo y se dan cuenta que no son bien recibidos. Cristian Valdebenito, hijo, me dice que él no entiende por qué dicen eso, si el tío nunca le habló con... En el video se ve claramente, las imágenes ya no van a estar, pero las tiene la familia de Cristian Valdebenito, como el tío solamente le dice, no, esto se lo hicieron la familia y los amigos. Cuando yo estuve investigando respecto a la coincidencia que pudo haber tenido este error con confundirse con otro mausoleo narco de Puente Alto, finalmente no existe... No había ningún error, no había por dónde. Cerca de ese mausoleo narco también se encuentra una calle que tiene el nombre de Cristian Valdebenito, que la renombró en honor y memoria a Cristian Valdebenito, a su lucha, la Municipalidad de Puente Alto. Quiero que pasemos a escuchar, que nos quedemos con unas palabras muy, muy lindas, muy importantes, que las traigo acá desde el respeto, desde la necesidad de cuestionarnos las cosas también que hacemos como comunicadores, y dejo las palabras de Cristian Valdebenito, el hijo.
Por eso nunca hemos tenido ni un problema con ni un vecino, porque todos lo conocían, y también por la lucha que él dio, ¿no? Y tampoco ahí nunca se ha hecho algo que no se deba hacer, como ellos lo tildaron, como un mausoleo narco, una narcocultura, pero para nosotros no es eso. Fue muy doloroso hacerlo también, pues porque yo trabajé ahí con mi tío, otros familiares, conocidos, amigos, y era doloroso estar haciendo eso para allá, porque mira lo que estoy haciendo, ya no está. Bueno, por eso también lo cuidamos tanto, por lo que significa mi papá para todos nosotros.
La familia aún hasta la actualidad se encuentra a la espera de unas disculpas públicas del canal de televisión Mega, sin embargo estas no han llegado. El pasado lunes 26 se fueron a manifestar a las afueras de Mega exigiendo una reparación ética y moral. Cristian me decía que finalmente hay cosas que no van a poder reparar nunca, y hay un gran público que ve el noticiero de Mega que va a quedar con esa imagen de Cristian Valdebenito. Llevan un proceso muy complicado como familia, y el periodista y el equipo que faltó a la ética lo hizo en varias ocasiones durante la realización de este reportaje, a mi parecer. Uh-huh. Les invito a que estén muy atentos al sitio web de la radio JGM para que puedan revisar esta muy, muy interesante entrevista y reporteo que he estado realizando con el hijo de Cristian Valdebenito.
Interesante lo que nos cuentas, Cari. Es doloroso también escuchar que ya van 10 días, hoy día estamos grabando, 28 de junio. Si bien nos van a escuchar en distintos horarios, a distintos días, nuestro día de grabación es hoy miércoles 28, donde se cumplen ya 10 días desde la exposición de este reportaje en el noticiero central, además de uno de los noticieros que tiene mayor sintonía en nuestro país, y que lo correcto es que en el mismo espacio en el que se difundió la falsedad, sea, ¿cómo se llama esto?, como retribuido, como se pidan ahí las disculpas públicas de esto que, a mi parecer, Charlie, Cari, tiene mucho que ver con la criminalización de la memoria que está existiendo respecto al periodo de la revuelta, y también, por qué no decirlo, un castigo a la memoria que se hace desde la clase más popular.
Yo encuentro que lo que debería hacer el canal, una especie de mínimo, unas disculpas públicas a la familia, porque claro, ya el reportaje ya lo sacaron, ya no se puede retroceder en el tiempo, entonces el daño ya está hecho. Entonces, al menos mínimo que quizá el canal dé un comunicado oficial o en el mismo noticiero pedir disculpas por...
Y las aclaraciones, por último, las aclaraciones también, estoy muy de acuerdo contigo, Frecia, debieron haberse hecho en el momento que se estaba emitiendo y se dieron cuenta ya del error. Es imposible que uno esté realizando un reportaje y no sepas, fuiste un mausoleo y no sepas de quién es el mausoleo. Además, en imágenes que vamos a tener también, que nos envió el hijo del conejo Cristian Valdebenito, nos muestra la animita de su padre, que funciona, como él me dijo en varias ocasiones, como un memorial. Ahí varios compañeros y compañeras de la lucha han llevado su escudo con la cara de Cristian Valdebenito, las familias de también otras personas que han fallecido en la lucha, que han sido asesinados, llevan sus fotos hacia allá. Entonces no me cabe duda de que sí es un espacio de memoria y debe ser respetado como tal.
Bueno, le contamos a la audiencia que Karina además nos trae información sobre memoria y los derechos humanos.
Así es, el pasado martes estuvimos conversando con la periodista y docente de nuestra facultad, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Pascal Bonnefoy, sobre el lanzamiento de la reedición de su libro Terrorismo de Estadio, Prisioneros de Guerra en un Campo de Deportes. Para contextualizar un poco, es una investigación que la autora comenzó en el año 2001 y publicó su primera edición en 2005. Luego publicó, reeditó nuevamente y publicó la segunda edición en el año 2016. Uno de los principales logros de este libro y de la autora, o lo que lo hace interesante a mi parecer, es que realiza un organigrama del funcionamiento del Estadio Nacional durante el tiempo que funcionó como centro de detención y tortura. Es una lectura muy interesante y muy necesaria para estos tiempos y este año en realidad tan, tan especial. Sobre eso mismo, en el capítulo del podcast Hoy para Creer, podrán encontrar una serie de reflexiones que realizó la periodista y autora Pascal Bonnefoy respecto a las perspectivas de la memoria. Habla su mirada respecto a ello y su relación con la historia. Yo no escribo para hacer memoria, yo escribí la historia, los hechos como ocurrieron, nos menciona en una de sus frases. Muy, muy interesante la conversación con ella. Hablamos sobre cómo se relaciona ella misma con esta conmemoración de los 50 años, así que les invito a todos y todas a estar atentas a nuestro podcast, a nuestro Spotify.
Bueno, muchas gracias Karina, primero que nada. Y bueno, para continuar hablando, el 26 de junio fue la conmemoración del natalicio del expresidente Salvador Allende, asesinado durante el golpe de Estado. Sobre su vida, su historia y lo que hoy llamamos batalla de memoria, conversamos también con el historiador Javier Duarte Solís, creador del perfil Fotos Unidad Popular Chile, con quien estrenaremos pronto un Oír para Creer.
Escuchémoslo.
Efectivamente, la figura de Salvador Allende, te reitero, está siendo objeto de, y eso siempre pasa en la historia, sobre todo con la historia reciente, de una batalla por la memoria, de que, bueno, ahí los historiadores e historiadoras tenemos que también, bueno, poner en valor nuestras investigaciones, difundir y también generar debate en realidad respecto a la sociedad que actualmente se está construyendo y que también podemos aprender del liderazgo de Salvador Allende, de los partidos de la Unidad Popular y de las experiencias también que no necesariamente fueron de los partidos políticos, sino también a nivel social en la Unidad Popular. O sea, estoy hablando, bueno, las experiencias de autogestión popular, lo que pasó, bueno, con la reforma agraria, los cordones industriales, distintas experiencias.
Bueno, y comentemos un poco escuchamos, ¿no? Batalla de la memoria, se nos vuelve a repetir este concepto, donde la figura, el sujeto de Salvador Allende se ha visto también en disputa durante este último tiempo. Hemos escuchado también lo mismo respecto a la figura de Pinochet, por ejemplo. Escuchamos a la actual presidenta del Consejo decir que ella no se iba a referir
a la dictadura. Yo no viví en esa época, así que...
Claro, no, yo tampoco estudio la historia de Chile porque no nací para la colonia, perdón, pero...
Sí. Es que siento de que ahora hay muchas opiniones como casi opuestas en la voz pública, tanto que otros, por decirlo, casi que apoyan la dictadura, otros que no. Entonces hay una discusión bien constante últimamente.
Y así también es como lo que conversamos un poco con Javier Duarte, lo comentábamos ahí, le invitamos a poder escuchar más adelante el Oír para Creer, que ahí vamos a estrenar y conversar también sobre lo que tú decías, Charlie. Conversamos sobre esta dualidad, esta polarización también que se incentiva un poco, pero que finalmente es algo que pasa, nos decía Javier, con figuras tan potentes y tan históricas como lo es Salvador Allende, donde nuestro reportero Andrés Parra estuvo ayer en el acto de celebración de su natalicio en La Moneda, la región metropolitana, y hoy nos viene a contar cómo estuvo aquello. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Muy súper, bien, súper.
Traigo noticias sobre la conmemoración. Traigo noticias sobre la conmemoración del natalicio 115 de Salvador Allende. El martes 27 de junio, en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, se realizó un homenaje al expresidente. El evento fue presidido por Gaby Rivera, presidente de la Organización de Familiares y Detenidos y Desaparecidos, y David Acuña, el presidente de la CUT, al que acudieron militantes y cercanos del Partido Comunista, Partido Socialista, Comunes, la Federación Verde Social y Convergencia Social. El evento también asistió Karen Araya, la reciente electa consejera constitucional, las diputadas comunistas Karel Cariola, Boris Barrera, la alcaldesa de la Comuna de Santiago, Iracy Hasler y otras personalidades de la política chilena. En la conmemoración también se notó la ausencia de la vocera del gobierno, Camila Vallejo. En el evento, Gaby Rivera llamó a conmemorar al expresidente y los fallecidos de la dictadura durante todo el año. El homenaje finalizó con la participación del grupo musical Trío Peñanolén y Francisco Villa, que interpretaron canciones de Víctor Jara. Terminando el evento, conversamos con Karen Araya y le preguntamos por la importancia de esta conmemoración, considerando la actualidad en Chile. Escuchemos.
Creo que es importante que nosotros podamos hacer este y otros actos durante todo este periodo hasta el día 11 de septiembre, cuando vamos a conmemorar la muerte de Salvador Allende, pero también de muchos otros compañeros y compañeras que dieron su vida, dejando un legado muy importante para las futuras generaciones, entendiendo además que lo que quería el gobierno de Salvador Allende era precisamente un gobierno más justo, un Chile más justo, un Chile más equitativo, un Chile más...
Luego le preguntamos a la diputada Karol Cariola qué elementos revolucionarios del gobierno de la Unidad Popular podemos adaptar al gobierno de Boric. Escuchemos.
Que de la Unidad Popular uno pueda obtener distintos aprendizajes, pero cada gobierno tiene lo suyo, cada proceso tiene lo suyo, las etapas históricas que vive el país son distintas respecto de lo que estamos viviendo hoy en torno a lo que vivía la Unidad Popular, las necesidades del pueblo también son distintas.
La diputada habló de que hay medidas como el medio litro de leche que se pueden replicar hoy, pero que las necesidades del pueblo son diferentes ya pasados 50 años. Para continuar con la reflexión del natalicio de Salvador Allende, le preguntamos al campo Juan Gómez Milla, ¿cuál es su perspectiva del gobierno de Salvador Allende?
Hola, soy Julián Flores. Y el día de hoy, desde la radio Juan Gómez Milla, les traemos una nueva edición de Vox Populi. Desde el marco del natalicio del presidente Salvador Allende, les traemos la pregunta de la semana. ¿Cuál es tu percepción del gobierno de Salvador Allende?
Creo que el gobierno de la Unidad Popular, el hecho de que haya habido un gobierno de la Unidad Popular solamente expresa que durante todos los 60, los 70 y bueno, hace harto rato ya, venía como el movimiento de masas venía en ascenso, el movimiento de la clase trabajadora, las protestas, en pocas palabras la lucha de clase estaba en alza y en realidad sin eso el gobierno de la Unidad Popular hubiese sido imposible, por lo tanto el gobierno de Allende es producto del ascenso revolucionario.
¿El gobierno de Allende fue un gran aporte? Pudo no ser perfecto al 100%, pero sigue siendo algo que colaboró en lo que es hoy en día.
Mucho representa para nuestra comunidad universitaria y también para quienes nos están escuchando la figura de Salvador Allende. Porque no queremos finalizar este bloque sin antes mencionar, Andrés, que el 27 de junio se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado también en Uruguay. Estas similitudes de los regímenes dictatoriales que existieron en Latinoamérica y tenemos además consecuencias muy parecidas en el ámbito extractivo, una que es más ñoña de lo medioambiental. Paraguay, Uruguay, Brasil, lugares que tuvieron regímenes dictatoriales, tenemos hoy día regímenes muy parecidos en cuanto al modelo forestal, en cuanto al manejo hídrico. Entonces también por ahí hay otra similitud que nos une un poco con estas dictaduras que existieron en Latinoamérica, que hoy día también traen este tipo de consecuencias. Así que muchas gracias, Andrés, por el reporte que nos entrega. Estaremos conversando en otra Vista Panorámica.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Nos vemos.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Estamos en estado de catástrofe en distintas regiones de nuestro país, pero que sin embargo, lo mencionábamos en la editorial, sabemos que viene de por distintas razones. Es un hecho multifactorial que tiene que ver con manejo de residuos, con el problema forestal que significa para muchas comunidades, con los problemas comunicacionales que existieron al abrir los embalses y las represas, y por supuesto, una vez más, la culpa también hacia los hegemónicos, el manejo que han tenido los medios de comunicación en cuanto también a mostrar la alerta y este sensacionalismo también que pudimos observar. Y con estas reflexiones me gustaría invitar a nuestra audiencia a escuchar la entrevista que tendremos a continuación junto a Silvana Ceballos y Daniel Santander de la Red por la Superación del Modelo Forestal, joven articulación de organizaciones y movimientos que en red planifican una superación comunitaria al modelo forestal. Queremos que nos puedan comentar cómo esta depredación también ha sido parte de lo que hemos visto estas semanas, que nos comenten también sobre su articulación y los pasos que quisieran seguir. Hola Silvana, Daniel, ¿cómo están?
Hola, hola, muchas gracias. Estamos bien.
Sí. Bueno, entendemos que las causas de estos desastres socionaturales son multifactoriales, o sea, no se les puede asociar la culpa a un solo factor, hecho, como dijimos al comienzo del noticiero, pero de todas se mezclan en dos grandes puntos la responsabilidad, que es la crisis climática y la humana que atravesamos. Bueno, la pregunta va a de cómo las diferentes actividades productivas, entre ellas la de las empresas forestales, afectaron a la emergencia producida la semana pasada y que, bueno, aún se mantiene.
Bueno, depende del territorio, la verdad, porque cómo se organizan las actividades productivas depende un poco del sitio de cada territorio, y esto tiene que ver con el suelo, tiene que ver con la prioridad que le dan en el fondo las empresas a los extractivismos en cada región del país. Digamos, el extractivismo de Maule no es similar al del Biobío o el Ñuble. Hay bastantes cosas parecidas, pero en definitiva, la zona de acá del Maule, por ejemplo, yo soy de acá, mucho más agrícola. Entonces, de alguna manera, los suelos, digamos, tienen una capacidad de retención del agua, de la lluvia, ¿cierto? Que va a depender del tipo de cultivo que sobre ella se instale. Es un poco distinta la situación hacia el sur, digamos, donde tenemos más bien plantaciones de monocultivo forestal, y eso también delimita lo mismo, la retención, la estabilidad de los suelos, y por lo tanto la posibilidad de que sea o no afectado por un aluvión, por ejemplo, o por altas precipitaciones con nieve, como las que fueron vistas durante este último fenómeno atmosférico, un río atmosférico de grandes proporciones. Pero una de las cosas más importantes que no se puede dejar atrás tiene que ver con la extracción de árido, es decir, empresas que se dedican al rubro inmobiliario o pequeñas actividades ahí que es un poco difícil de mapearlas o de rastrearlas también, porque en general son actividades cometidas contra las mismas normativas o con un poco de desconocimiento también de las autoridades municipales, etcétera. Caso a caso, digamos, no siempre es desconocimiento, hay algunas cosas que podrían señalarse sobre eso, pero en el fondo la actividad de extracción de árido resulta altamente peligrosa y se ha demostrado. Hay una denuncia acá de los y las vecinas del río Perquilauquén por empresas que se dedican ilegalmente a extraer árido y venderlo después a la gente que trabaja con ripio, ¿cierto? Y en definitiva eso cambia el nivel del caudal que puede sostener un cauce, lo ensancha, digamos, desestabiliza también el propio ecosistema que se forma en torno a los ríos, que en este caso son bosques, humedales incluso. Entonces, cuando sube tanto el caudal, no hay un camino seguro, digamos, y por lo tanto aumenta el riesgo de inundación. Y ahí nos topamos con un problema central que yo creo que es lo que marca también a las regiones, que es la falta de ordenamiento territorial y que finalmente permite que ciertas actividades ocurran y de qué manera esta ocurra.
Bueno, y una duda que puede generar a, especialmente a la gente que vive en estas zonas afectadas por los deportes de ríos, es de cómo estos extractivismos que están instalados en estas zonas afectan en que para el momento que hay aluviones, desastres naturales, se intensifique más de lo que las personas pueden tener esperado al momento de como normal, por así decirlo.
Bien, efectivamente hay consecuencias diferidas, digamos, hay distintos tipos de consecuencias dependiendo de la actividad. Lo que es más complejo resulta que las comunidades más rurales, las zonas más aisladas, generalmente conviven con un extractivismo o con actividades productivas que están, digamos, fuera de la regulación, porque no hay quien la fiscalice, ¿cierto? Ya un poco conocido ese problema en Chile, que finalmente al ser tierra de nadie, las empresas muchas veces actúan y los vecinos quedan aislados. Es, por ejemplo, el caso de las comunidades de Cauquenes que viven en una suerte de desierto forestal, como un oasis, digamos, porque tienen su pequeña parcela y por los alrededores es mucha forestal. Entonces, claro, cuando tú tienes los pinos o los monocultivos altos, digamos, no hay grandes problemas porque eso atenúa un poco las precipitaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay tala, ¿no? Cuando se han llevado todos los pinos y se destruye el suelo. Entonces, hay distintos tipos de consecuencias y el problema, yo diría ahí, es que el Estado no se hace cargo, por decir, no hay nadie que vaya el día de mañana a prestar ese tipo de ayuda. Y yo creo que eso es un poco lo que atienden también comunidades religiosas, ¿cierto? Distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil que terminan cumpliendo la falencia del Estado y que son las que contratan esta zona de perjuicio intensificado, ¿no? Que repetimos, son casi siempre zonas de las más aisladas, de las más rurales. Entonces este extractivismo de alguna manera llega a un punto tal en que amenaza al extremo las poblaciones, porque ni los mayores planes de control de riesgos de desastre frente a aluviones, frente a megatormentas, ¿cierto? Frente a crecidas del mar, no hay que olvidar el caso de las zonas costeras, son totalmente insuficientes. Así que hay que prepararnos con un nuevo tipo de construcción de normativas frente a riesgos de desastre y probablemente este sea un ejemplo histórico que va a ser utilizado por muchos años más para saber cómo regiones como el Maule se preparan a un nivel de lluvia y de tormenta que no se veía hace más de 40 años atrás.
Bueno, muchas gracias Silvana, Daniel, por darnos esta entrevista.
Estoy agradecidos acá en Vista Panorámica, noticiero de la radio JGM, por obtener una visión diferente también de parte de la organización La Red por la Superación del Modelo Forestal. Como decía Silvana, los medios acostumbran a hablar de temas más complejos y acá tratamos de darle una mirada distinta, de bajarlo a lo territorial y darle también ahí a las alternativas que se están preparando a través de la organización como la que ustedes tienen. Así que muchas gracias, Dani.
Muchas gracias.
Silvana, nos vemos seguramente en otro capítulo de Vista Panorámica.
Aquí estamos, Las Colas en la Radio.
Reporteando el movimiento diario.
Síguenos en JGM.
Donde están presentes las maricas y disidentes.
Seguimos en un nuevo episodio de Vista Panorámica. Como escucharon en nuestro audio, nuestro medio de comunicación se posiciona con contenido disidente, acompañando y siendo parte también de las luchas de la comunidad LGBTIQ+.
Así es, Frecia. Durante todo este mes hemos relevado el mes del orgullo hasta llegar hasta hoy, 28 de junio, el Día Internacional de Orgullos LGBTIQNBA+, que en su desglose es lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, no binarias, asexuales y más. Sabemos que la disidencia sexogenérica en nuestro país sigue siendo motivo de agresiones, discriminaciones y, lo peor, asesinato.
Sin memoria no hay orgullo. El 1 de agosto del 2022, Jaime Vergara, un reconocido chef de Quillota, fue asesinado a puñaladas durante una cita coordinada a través de Grindr. Tenía 47 años, En la espalda de Jaime, el atacante escribió el doloroso insulto homofóbico que nos muestra una sociedad homodiante. Maraco.
Ana Cook, Nicole Saavedra, Susana Sangüesa, Daniel Zamudio, Ignacia Palma y una triste lista de quienes han sido víctimas de los crímenes de odio que siguen sucediendo en Chile. Lo recordamos hoy y denunciamos los discursos y prácticas que impiden una vida libre de violencia.
Así es, Charlie. Importante denunciar lo que sigue sucediendo. Por lo mismo estuvimos presentes en la marcha contrahegemónica el domingo pasado, donde se vivió una jornada de memoria, de orgullo y también de rebeldía. Rodolfo Lira estuvo y ellos y escribió un completo reporte que hoy nos trae nuestra reportera, nuestra encargada de difusión, la querida Paula Cárdenas. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, Frecia. Muchas gracias por esa introducción. Hola, Charlie. ¿Cómo estás?
Hola, Pau.
Así, como bien decían, aquí traigo el reporte que hizo Rodolfo el día domingo. Y bueno, él nos cuenta que a pesar de las intensas lluvias vividas en los últimos días, el pasado domingo miles de personas fueron convocadas a la Marcha del Orgullo, que conmemora las protestas de Stonewall y el inicio de la lucha por los derechos homosexuales. La manifestación, que anualmente se da el 25 de junio, tres días antes del día oficial, fue postergada para el día siguiente debido a la emergencia vivida en diversas partes del país. Tras la llegada del fenómeno del Niño, la zona central del país se ha visto azotada por fuertes lluvias que han dejado a miles de personas damnificadas. Esto no ha sido impedimento para que distintas organizaciones por los derechos de la comunidad LGBTIQA+, puedan manifestarse en torno a la exigencia de sus derechos. 180.000 personas estimadas según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el MOVIL. Si bien muchas organizaciones desistieron de su participación, no fue impedimento para que otras siguieran dando su colaboración por la causa. Organizando Transdiversidades, OTD, decidió restarse de la marcha. Sin embargo, estuvo realizando un acopio para la comunidad LGBT+, en colaboración de Casona Compañía con la campaña Mi Orgullo es Ayudar. Dentro de la misma contingencia, se vivió un conflicto entre el PC y el MOVIL. El partido, que en un comienzo asistiría a la convocatoria, en otro comunicado dio de baja su asistencia con el motivo de ponerse a disposición de la emergencia vivida por el sistema frontal. La disputa comenzaría después, cuando la cuenta de las Juventudes Comunistas señaló que, comillas, su fiesta de marcas no es, ni nunca será compatible con la lucha de las disidencias. Estaremos en las calles, pero no celebrando, sino que dando auxilio a la comunidad LGBTIQIA+, y a todo el pueblo afectado por la catástrofe. Dañino mensaje han dado al ponerse del lado del capital, cierre comillas. Esta reacción fue debido al mensaje que el MOVIL dio posterior a la no asistencia del PC, abro comillas. Al PC de Chile, la Convergencia y Comunes CL, les decimos que la solidaridad en emergencia no es ni nunca será incompatible con una marcha promotora de derechos humanos de las personas LGBTIQANB+. Dañino mensaje han dado al hermanarse con típicos argumentos de opositores a nuestros derechos, cierre comillas. Puedes revisar la declaración del MOVIL en su página web. La disputa entre el MOVIL y algunos sectores de la comunidad LGBTIQA+ se remonta precisamente a una frase: el orgullo es protesta. Esta consigna se levanta desde la Coordinadora 22 de Abril, que reúne a distintas organizaciones que año a año llevan a cabo un bloque contrahegemónico en la Marcha del Orgullo. Estas organizaciones denuncian que el MOVIL históricamente ha llevado adelante demandas que solo son interés de las personas de las diversidades sexuales de clase alta, mientras gran parte de la comunidad se queda a la espera de cambios significativos en su calidad de vida. Entre las demandas del bloque contrahegemónico, que no han sido levantadas por el MOVIL, están: exigir un cupo laboral para las personas trans, quienes suelen ser discriminadas por sus identidades de género. Reconocimiento legal accesible para las personas no binarias, a pesar de que existen personas que ya son reconocidas, no es la regla general. Penalización de las terapias de conversión, que siguen siendo legales en Chile, incluso las que incluyen terapia de electrochoc. Fortalecer la ley de antidiscriminación, ya que solo el 20% de los casos procesados por esta causa han llegado a una sentencia, de acuerdo a datos del Poder Judicial. Y justicia para Estefano, joven trans encarcelado hace más de un año por defenderse de un ataque transfóbico. Además, este año el bloque contrahegemónico conmemora 50 años de la primera marcha de las diversidades sexuales y de género en Chile. Al respecto, escuchamos a Bastián Guzmán, vocero de Disidencias en Lucha.
Que hoy en día también cumplimos 50 años desde la primera protesta que se realizó, que fue el 23 de abril de 1969.
en el cual, perdón, el 22 de abril de 1969, en la cual se levantan un grupo de maricas en la Plaza de Armas acá en Chile, en ese año, en pleno gobierno de la Unidad Popular, donde se alzaron contra las opresiones de su vida en cuanto a la opresión sistemática del Estado, y también la presión y la hostigación, la persecución y la discriminación social también, que era perpetuada también por la nula preocupación de estos sectores de la sociedad como lo somos nosotros.
Además, desde la Coordinadora 22 de Abril hacen una crítica a la gestión de Gabriel Boric en cuanto a avances en materias de protección a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQA+ en Chile. Escuchemos.
En el marco también del gobierno feminista con perspectiva de disidente del gobierno Gabriel Boric, en cual ha quedado claro también que no, nuestras problemáticas no son una urgencia ni tampoco una prioridad dentro de la agenda política del gobierno y tampoco somos prioridad en tabla de discusión en el Parlamento, por lo que se cae el discurso también progresista del gobierno actual y hay mucho también enojo en cuanto a eso. Hay enojo también y se está nuestro mensaje político está llegando a amplios sectores de la vanguardia LGTBIQ+, en cuales también se está rompiendo con la política del gobierno.
Otro de los puntos que tenemos en consideración en este fin del mes del orgullo y que no podemos dejar pasar como medio comunitario es el caso de la difusión no autorizada del podcast ¿Quién mató a Ana Cook? Por parte de Podium Podcast, equipo liderado por Rodrigo Fluxá. La familia de Ana, cuyo caso estuvo más de 8 años a la espera de una investigación, acusa que sus declaraciones no fueron aprobadas para ser utilizadas en el material, el cual acusan que relatan de forma morbosa y sensacionalista el caso. Además, tomaron fragmentos de una entrevista realizada en nuestra radio sin autorización. Hasta el momento, el equipo de Fluxá no ha emitido disculpas ni declaraciones al respecto. Y así termina el mes del orgullo, pero la lucha por derechos de la comunidad LGBTIQA+ no se detiene. Próximamente también estaremos publicando en nuestras redes sociales las fotos que Rodolfo nos dejó sobre lo que fue la marcha el domingo pasado.
A 50 años del golpe cívico-militar, Radio JGM conmemora.
Para cerrar esta mañana, Ana Muñoz y Javiera Órdenes, reporteras de nuestra radio, estuvieron en el panel Contragolpe, mitos y verdades del fútbol chileno en 1973, que tuvo la participación de nuestra exproductora Jocelyn Fernández, del académico Eduardo Santa Cruz, Cristian Arcos, Jorge Iturriaga, Danilo Díaz, para saber qué se conversó, cuáles fueron las perspectivas de esta conversación. Tenemos el reporte de nuestras chicas, escuchémoslas.
Hola, buenas tardes. Nos encontramos a las afueras de la plataforma cultural del campus Juan Gómez Millas, donde se acaba de realizar un interesante conversatorio sobre el fútbol en dictadura. Contragolpe, mitos y verdades del fútbol en dictadura, reunió a 5 académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen, los periodistas Cristian Arcos, Danilo Díaz y Jocelyn Fernández, especializados en periodismo deportivo, además de Eduardo Santa Cruz, profesor del FCI, que vivió en primera persona el fútbol durante la dictadura, y el historiador Jorge Iturriaga. Moderados por el académico Patricio Jara, los académicos comentaron las historias y memorias relacionadas al fútbol en periodo de dictadura y lo mezclaron con el análisis de cómo se instrumentalizó el deporte para fines políticos, es decir, de cómo se utilizó este deporte y su cobertura mediática para fingir una aparente normalidad que claramente en las décadas de los 70 y los 80 no era real. Sin embargo, pese a reconocer que es imposible separar el fútbol de la política, puesto que esta también fue una escena de comunidad, emoción y demandas políticas durante la época, los académicos también reconocieron una ambivalencia y contradicción entre lo que ocurría en los estadios y lo que pasaba fuera de estos espacios.
En cierta manera, aunque el fútbol chileno no fue un reflejo fiel del acontecer político, la violencia se manifestó en otros aspectos. Al respecto, Jorge Iturriaga nos dijo lo siguiente.
La historia siempre se está escribiendo, constantemente reescribiendo, ¿no? Porque claro, uno cree que cuando ocurren las cosas todo el mundo sabe, los significados de los acontecimientos son como objetivos, y no, va evolucionando todo el tiempo, digamos, dependiendo del proceso de revisión que hace cada generación. Y aparte, bueno, estamos hablando de la dictadura, no sé, donde evidentemente muchas cosas no se supieron, no se sabían, porque había silencio, censura, persecución y qué sé yo. Y...
Por otro lado, la periodista deportiva Jocelyn Fernández afirmó que en la actualidad existe un desdén hacia la figura del periodista deportivo, debido a la imagen aparentemente liviana de los deportes en la esfera pública, ya que estos se muestran como una fuente de entretención y no de debate y crítica social. Frente a esto, ella realiza una invitación a cuestionarse e investigar sobre los contextos y antecedentes históricos del mundo deportivo, algo que para ella es esencial para hacer un buen periodismo de este ámbito.
Finalmente, les invitadas manifestaron la importancia de instancias como estas. Al respecto, el académico Patricio Jara nos manifestó lo siguiente.
Hicimos esa pregunta, cómo había sido, sobre todo los que no nacimos para el 73, los que nacimos después en dictadura, teníamos referencias muy, muy vagas, muy elementales, y sentimos que era bueno contestarlas. Así de simple. Creo que el periodismo funciona un poco así. Y lo fuimos discutiendo con profesores con más experiencia, ¿cierto? Con más conocimiento, y fuimos armando un panel que fuera de interés sobre todo para los estudiantes. Estaba completamente pensado en ese público.
Muy interesante también la perspectiva que nos entregan sobre la instrumentalización del deporte en dictadura, que también lo pudimos observar levemente en este corto periodo que fue la revuelta de 2019, donde también hubo presiones para que se dejaran de jugar los campeonatos o los torneos nacionales por en la perspectiva de lo que estaba sucediendo en la calle. Entonces acá nos vuelve a resonar, nos vuelve a hacer sentido esta contradicción entre lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de los estadios. Así que interesantísimo el reporte super, que super nos hace Javi y Ana. Le enviamos un saludo de acá desde el estudio. Y de esta manera cerramos nuestro 12º capítulo de Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Saludamos a todas las radios amigas que nos retransmiten. Gracias a ti, Charlie. Gracias a todo el equipo que está acá en el Radio Control, en el stream, y ahora haciendo posible este programa.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.